estamos aquí en el anfiteatro de la Sala Picasso, en el Paseo de la Plaza, un lugar que tiene la forma de los antiguos teatros griegos, solo que con techo. Uh-huh. Pero me refiero a esa forma semicircular, con una pronunciada barranca,
¿sí?
Desde luego en el sentido del escenario, inclinada hacia el escenario.
Está bien,
en el punto más bajo. Uh-huh. Algunos insistían en hacerlo distinto esto, ¿recuerdo? Había una...
¿Proyecto?
Sí, distintos proyectos. Y es el escenario en el punto más alto.
Ajá.
Y después, como una especie de cono,
sí.
Todos alrededor mirando para arriba. Pero justamente los espectadores, supusieron los arquitectos, iban a quedar con esa enfermedad que se llama cogote de yesero.
Ajá.
Que... lo que le sucede a uno cuando mira mucho para arriba. Entonces resolvieron que era más fácil mirar para abajo que para arriba. Uh-huh. Entonces, para eso consultamos médicos también. Primero arquitectos, sí. Y después médicos. Uh-huh. Y los médicos nos confirmaron esa idea de que es más fácil mirar para abajo que mirar para arriba. Por ejemplo, ¿por qué uno siempre encuentra monedas en el piso y nunca en el techo? Porque es mucho más fácil mirar hacia abajo que hacia arriba. Es más fácil encontrar un objeto en el piso que un objeto en el techo.
Ahora, claro, la gravedad no tiene nada que ver con esto.
La gravedad no tiene... No,
veo. No es que las monedas caen hacia el piso, no hacia el techo.
No, la gravedad
no es por eso que caen las monedas en el techo.
Claro, eso sería muy grave.
Claro.
Bien. El programa comienza con lectura de mensajes, homenajes velados, homenajes manifiestos... sobornos que se exteriorizan en manifestaciones de amistad, uh-huh. etcétera, etcétera.
Bueno.
El primero en cometer esta clase de iniquidades es Gabriel Rolo.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a los narradores ambulantes de la Escuela de Estética de 25 de Mayo,
ajá.
Ahí alumnos de nuestro amigo Bernabé. Voy a saludar también al verdulero de la calle Senillosa, que hoy me saludó y le mandó muchos saludos a usted, Alejandro.
Ajá, muchos también... saludos, pero ningún melón.
Ningún melón, es que él me dijo... ¿Qué fruta le gusta, Dolina?
El melón, le dije yo.
Yo no supe qué responderle, porque nunca lo vi con un melón, una
piña
en la mano.
Claro.
Ajá. Así que bueno, también al amigo Horacio.
No lo vio nunca con un melón, medio melón en la cabeza y dos banderitas de taxi libre en cada mano.
No, ese era Ferrer.
Ese Ferrer.
Ese era Ferrer.
Siempre.
Ya, eso comentaba ya. Así que...
Viva, viva, le gritan cuando pasan.
¿Por qué?
No sé, pero él lo dice cada vez que puede.
Bueno, listo, y no tengo más saludos. Mercedes y Roberto.
Bien, adelante. Daniel Mactas con los saludos correspondientes al día de hoy.
Muchas gracias, Alejandro. Voy a saludar a Dorita Mactas, a mi madre, a Alejandro Weber, a Luciana y a Valentina, y a Analía Caldentey de Carlos Casares. Un gran beso.
Bien, yo tengo aquí numerosos correos electrónicos. Daré cuenta de algunos de ellos. El primero pertenece a Gloria. Dice que escucha todas las noches, quiere saber quiénes interpretan esa versión de Because, que está de cortina. Bueno, son el cuarteto, un cuarteto cuyo nombre no puedo decir, pero el cuarteto integrado por Manuel Moreira, Ale Dolina, Martín Dolina y Paul González. Lo grabaron para un programa y realmente es una versión muy buena.
Sí, no aceptaron todavía, el nombre está en litigio.
No. Gracias también a Laura C., que dice que este es un buen programa. Mi nombre es Andrea, grita Andrea. Espero que no cambien nunca en la forma de ser. Dice, Ale, serías el único hombre con el que yo me casaría, aunque no lo creas.
¿Es a favor o en contra ese mensaje?
No lo sé. No, me desconcierta el aunque no lo creas. Aunque no lo creyeras, ¿no será?
Sí.
Porque a lo mejor se trata de que ella se case conmigo, pero yo no me lo creo.
Ajá.
Como suele ocurrir con tantos romances que están entorpecidos por el no creer.
Está bien, eso es cierto.
Entonces usted, por ejemplo, se pone de novio con una y en lo mejor del asunto la mina dice, dice, ¿me querés? Sí, dice uno, un poco fastidiado.
No, va, sí.
En el mejor momento. Y la mina dice, no te creo. Entonces ya lo que era un amor venturoso, dichoso, montarás, uh-huh. en el sentido de si tenés suerte, digo, silvestre,
sí.
se convierte en un caso.
Ajá.
Se convierte en un caso jurídico.
¿Cómo jurídico?
Uno de los dos integrantes de la pareja se pasa todo el tiempo, todo el rato, sí, tratando de demostrar, con argumentos olímpicos, con hechos, con testigos, con alfajores, con regalos, con sobornos, que sí la quiere a la tipa.
Sí.
Se arruina todo. Y lo que antes era gozoso ahora es solamente demostrativo, argumentativo.
Está muy bien eso que dice usted.
Usted antes creía que hacía las cosas porque disfrutaba con ellas. Y ahora se da cuenta que las está haciendo como una demostración de que antes disfrutaba con ellas. Uh-huh. Y ya no sirve.
Uh-huh.
A uno le puede gustar mucho amar, si me permite la expresión, por no decir otra cosa.
Uh-huh.
Pero no argumentar.
Sí.
Ves que te quiero, ves que te quiero, ves que no es muy bueno.
No, la verdad que no, no es muy eficaz.
Y mire, yo vengo a verlo, doctor, porque toda mi vida es esa, la historia de una solicitud de argumentación jurídica por parte de mis sucesivas parejas, que no iban creyendo que yo las quería.
Sí.
Entonces todas...
Sí las quería.
Sí, las quería o no, no importa. Eso no tiene que ver con el asunto.
Claro.
Si las quería o no. Lo que sí tiene que ver con el asunto es haberlo convertido en un problema jurídico. Entonces ahí desde el... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, dice, no te creo.
¿Qué le diría un tipo que la quiere? ¿Me entiende? Usted todo el tiempo está tratando de asumir la conducta de un tipo enamorado.
Sí.
Y aunque usted esté enamorado... Sí, se convierte usted mismo en un actor que está representando el papel de enamorado, por más enamorado que esté, ya no sale.
Ya sale afectado, no.
Esto se me acaba de ocurrir, y me parece muy sólido, muy sólido. Hay gente que está todo el tiempo demostrando querer, no queriendo.
Sí, tal cual.
Le digo más, me parece que todas las ventas de fruslerías para el día de la madre, el día de la novia, el día del amigo, el día del otro.
Todavía no hay.
¿No hay?
No, desgraciadamente para usted no hay todavía.
Bueno, todo eso es una continua demostración de cariño. Y lo dicen, demuestre su cariño.
Sí.
Demuestre a su madre cuánto la quiere. Demuestre, quiere decir, demuestre sin lugar a ninguna duda. Demuestre ante el juzgado número 3 en lo civil. Demuestre con papel sellado de 2 pesos que usted la quiere a su madre.
Uh-huh.
O a su hermana, o a su novia, o a quien sea. Así que ya me cansé de eso. Pero a Andrea le digo que sí, que me casaría con ella, aunque... Me dice, aunque no me creo. Sí, le digo, yo creo todo. Me dicen...
Antes que nada, cree.
Sos el mejor hombre que... Sí, le creo. ¿Cómo no le voy a creer? ¿Para qué me voy a poner a dudar justo en ese momento? ¿Estás loco vos?
Claro, ¿para qué?
Estoy ahí, en lo mejor resulta y digo, pará.
No. Vos me lo decís.
¿Qué sé yo? ¿Existe el conocimiento? ¿Es posible conocer? No. Me guardo el escepticismo para otro momento.
Sí, no, ahí
soy absolutamente de un realismo ingenuo.
Sí, te creo.
Sí, te creo todo lo que me diga. Lo mismo que sucedió el otro día, no sé si lo comentamos, creo que sí, acerca del perdón. Creo que Mirta Legrand me preguntó si yo perdonaba a las personas que quería cuando éstas me hacían algo. Nunca pude imaginar qué me podrían hacer que no mereciera un perdón inmediato. En eso consiste querer, amar, estar deseoso de disfrutar al otro. ¿Qué me voy a poner a ofenderme? No. Ahora, si no me interesa, si no me gusta, entonces ni si tampoco me ofendo. Ni perdón, ni dejo perdón. Ah, que me importa.
No, porque no, se olvida.
No,
si no importa, se olvida.
No tengo que salir con otro, no tiene la menor importancia.
Uh-huh.
En cambio, si me aman y me dicen salir con otro, también le digo, no tiene la menor importancia.
Eso, lo que pasa es que lo pone usted en una situación un poco complicada, amigo mío, porque usted termina así, digamos, procediendo de un modo parecido cuando quiere mucho y cuando no quiere.
Eso es verdadero. Eso que usted acaba de decir es el centro de una paradoja.
Uh-huh.
Y es verdad, uno procede del mismo modo, quiera o no. En ambos casos, en este último caso que le he contado, y en el otro, en el de la demostración.
Uh-huh.
No te creo, dice la mina, y uno empieza a demostrar. pero no importa si quiere o no. Uh-huh. Eso hace que las conductas sean iguales. El que no quiere va a esforzarse en demostrar que quiere. Y el que quiere también. De suerte que ambos van a comprar helados. Uh-huh. Ambos van a aparecer con medio kilo de helado. Y ese medio kilo de helado ya no va a significar nada. Porque es como una demostración, un instrumento jurídico. Uh-huh. Entonces ya no sirve. Bueno. ¿Me creen todo lo que le estoy diciendo? Bueno, muy bien. Dolina, soy Alex de Mataderos. Empiezo a escuchar este año, gracias a mi prima que, bueno, recomendaba. Pero no tengo una duda. La inteligencia emocional es tan influyente en las personas, dicen Mariano y Nicolás Muñoz. ¿Cómo la inteligencia emocional? A ver, cuéntele a Mariano y Nicolás Muñoz lo que es la inteligencia emocional, concepto y objeto.
No, no puedo, Alejandro. Hay un libro muy interesante, me han dicho, un libro muy grandote, que se titula justamente La inteligencia emocional. No es de un psicoanalista, es de otra escuela y trabaja sobre algunos temas con los que no sé si estoy totalmente de acuerdo con esto de la inteligencia emocional, pero digo, no lo he leído tan en profundidad como para emitir un juicio.
Bueno, entonces no moleste escuela. Más como es Mariano y Nicolás. Sí. Nicolás de la provincia de San Juan escucha, a pesar de ser de la provincia de San Juan, donde no siempre hemos llegado bien, le ha gustado la opereta y dice que creo que me caí en las aguas del nunca jamás. ¿Qué era que le pasaba al que se caía en las aguas de nunca jamás?
Era cuando el puente Chimbat se la hacía angostito.
Sí, pero ¿cuál era el efecto de esas aguas? Sí.
Y abajo lo agarraba Arimán, ¿no era?
No, ese era en el masdeísmo. Sí. No me costó el amor de Laura, te pasaba otra cosa, pero no me acuerdo.
Y debía ser igual de feo o peor, le digo.
No importa. Bueno, Leonardo es de Longchamps. Angie es de Mar del Plata y se queja de que no le hemos leído un mensaje en todos estos días. Walter, muchas gracias por lo que me decís, ¿eh? Está estudiando lengua y literatura. Como verás, me gusta estar a la moda. Bueno, gracias. Me guardo este mensaje porque me gusta. ¿Aceptaría ser mi novio en sueños? Dice Sofía de Villa Cañas. No.
No.
¿Cómo es un novio en sueños?
Ejercer un cierto...
No gran cosa, ¿no?
No, no para cosa. Uno, que ni
no
siquiera
para
sabe
uno,
cuando
para
no sueña.
Sueña. Bueno, que sueña por ahí, qué sé yo. Pero el soñado es nadie. El soñado es nadie. Yo no imagínese, usted por ahí participa, Rolón, de algunos sueños. Algunos sueñan con usted.
Sí.
Pero esto no le causa ningún efecto, ni siquiera una molestia. ¿No? Que por ahí siente usted que en el medio de la noche...
tironean.
Para un camión y lo llevan a Bahía Blanca, después se entera que es un cuñado que soñó que iba en camión con usted a Bahía Blanca. No sucede, no hay esa interacción entre los sueños, lo cual es verdaderamente un atraso de la psiquiatría.
Ajá.
Bueno, ya me cansé.
Le digo que el que se caía del puente Chimbate, lo que me costó el amor de Laura, lo que le ocurría era que no podía llegar al lugar donde le iban a dar la llave que abría la puerta de todos los corazones.
Es decir, se interrumpía su camino en busca del amor.
Del amor, exactamente. Quedaba, digamos, sin la posibilidad de obtener el amor para siempre, lo cual es una tragedia, el infierno mismo. Sin la posibilidad, ni siquiera digo sin el amor, sin la posibilidad.
¿Cómo? A ver, repítame eso, que no estoy tan seguro.
Claro, digo,
¿Es la tragedia no conseguir el amor para siempre?
No tener la posibilidad, digamos, no jugar uno con el deseo de poder lograrlo.
Es lo único que hay.
Claro, digo, más que no conseguir el amor, no tener la posibilidad de desear.
Puede ser 3 días, mala suerte, pero usted cuando entra por la puerta tiene que pensar que es para siempre.
Obvio.
Es la interrupción de la incredulidad que requiere el arte y según... uno descubre tarde y mal el amor.
Seguramente.
Entra y dice, vengo con postiza ingenuidad.
Uno cae con las valijas para instalarse para toda la vida.
Por eso, ya lo que ahí la sabiduría dice Poliana, que eso es querer sin presentir. Uh-huh. El que trae las valijas. El que no, el que ya tiene incluso un pasaje de vuelta para la semana siguiente, ese es el presentimiento.
Claro.
Ese es el presentimiento. Bueno, vamos al programa. Propiamente dicho, en su parte... dispositivo.
Bueno, déjeme que le pegue un empujón dándole a los oyentes que quieran comunicarse con nosotros. Nuestro teléfono que es 4535-4000.
Hola,
buenas noches.
¿Allí quién atiende?
No me anotaron hoy, pero creo que será Dayana, como todas las noches.
¿Mm? Hola.
Hola.
Hola. Bien, mañana estará con nosotros en este mismo lugar, donde si no... Juanjo Domínguez, guitarrista...
extraordinario.
Uno de los guitarristas de cabecera... de este programa. Así que prepárense para recibir una emoción artística, pero mañana.
Uh-huh. ¿Hoy?
Hoy no.
Hoy no.
Hoy nada, lechero.
Bueno, todos los días no se puede, Dolina. Dolina@infobae.com es nuestra dirección de correo. Adelante, Alejandro, ¿de qué vamos a hablar esta noche?
Hablaremos hoy de Salomé, no de Luz Salomé, sino de Salomé a secas. Esa es la que todos conocemos. Es una historia muy conocida, pero que por ahí vale la pena contarla. Situémonos en plena Edad Antigua. Tiberio es el emperador de Roma. Vamos a describir la situación en Judea. Los romanos están instalados allí a través de un funcionario imperial y de unas tropas que están establecidas en Palestina. Pero también los judíos mantienen una especie de monarquía. Todos conocen al rey Herodes el Grande, aquel que organizó la matanza de los inocentes y que mató a tantos, solo para ver si podía matar a uno. De todos modos, alguna vez hablaremos extensamente de Herodes el Grande, que quizá fue un gran rey. El modelo de Herodes el Grande era Salomón. Él quería ser como Salomón, pero no tuvo tan buena prensa como Salomón en el Libro de los Reyes. Entonces, lo que quedó de él fue esa historia de la degollación de los inocentes, pero sin embargo era un gobernante que por ahí podía tener sus aciertos. Pero eso, de eso hablaremos otro día. No me
dejó con las ganas ahora.
De eso vamos a hablar otro día.
Por favor, hable.
No. Bien. Este hombre tuvo tres hijos. Filipo I, Filipo II y Herodes Antipas. Atención, por favor, a las personas que están aquí presentes y a las que están oyendo la radio. Esta historia se estropea mucho porque muchos personajes se llaman de la misma manera o de manera parecida. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa, Filipo I, Filipo II. Así que, atención, voy a empezar de nuevo. Esta es una historia muy contada, pero que... Ah, no. Herodes el Grande tuvo tres hijos, Filipo I, Filipo II y Herodes Antipas. Y se repartieron el reino a la muerte de Herodes el Grande. El primero de ellos, Filipo I, estaba casado con una señora, una muchacha llamada Herodías.
Qué ganas, ¿eh?
Qué ganas de jorobar. Le costaría ponerse de novio con una... Mira, dame...
Mónica.
Qué sé yo, María Antonia. Bien, era una muchacha espigada, de buen ver, y tuvo con ella una hija. Filipo I, en el reparto, se quedó sin nada. Se quedó sin nada. En el reparto del reino se quedó sin nada. Y los otros dos hermanos, Filipo II, que era de Antipas, retuvieron unas regiones, más o menos. Filipo II retuvo Iturea y Herodes Antipas es designado tetrarca de Galilea. Quiere decir que Filipo, el que tenía una hija con Herodías, se quedó en Pampa y la Vía. Y los otros dos se repartieron la cosa. Ahora, Herodías, la mujer de Filipo, el que quedó en Pampa y la Vía, no se conformó con esta situación. No se conformó con la mala suerte que había tenido su esposo. Aquí entre nosotros, ahora que estamos solos, ¿no? Era una mujer muy ambiciosa y muy cruel. Entonces se le ocurrió la idea de conquistar a su cuñado, Herodes Antipas, que después de todo era el tetrarca de Galilea. Es preferible ser el tetrarca de Galilea que no ser nada. Firmado Gabriel Rolón. Ahora bien, Herodes Antipas ya estaba casado.
Sí, señor.
Estaba casado con la hija de un rey árabe, y además la ley mosaica prohibía el matrimonio entre cuñados, conforme a un texto del Levítico, ¿no? Y así que esta clase de matrimonio se consideraba incestuoso. Pero a la mina no le importó nada. Herodes Antipas repudió de arriba abajo a la hija del rey árabe y se casó con su cuñada. Herodes Antipas era un sujeto gordo, esclavo de la gula, no un señor la gula. Es un lindo apellido, como lo era Alberto Logulo, el corredor de Mar del Plata. Bueno, era esclavo del pecado capital llamado gula y del pecado capital llamado lujuria. Así que era...
Un amigo del programa, casi.
Sí. Era Charles Laughton, ustedes claro. Ya saben, ¿no? Bueno, se casaron. Al pueblo judío esto, desde luego, no le gustó nada. ¿Cómo se van a casar? que esto es un adulterio, un incesto, esto está prohibido, atorrante, sinvergüenza, compadrito, yo qué sé. Esta mujer, muchacha llamada Herodías, era además muy celosa. No es que le gustara mucho Charlotte, ¿no? Pero cuando había una esclava que era más o menos linda, se la vendía. Pero en realidad no es, insisto, era por como decirlo, por orgullo, porque el tipo no le gustaba. Ella, en la intimidad, como apodo cariñoso, le decía montaña de grasa. ¿Qué hace de montaña de grasa? Jurame que me querés. Ahora bien, esta mujer, Herodías, tenía un hermano que también, para complicar más esta historia, que no saben cómo se llamaba, Herodes. No. Este era Herodes Agripa. Y este Herodes Agripa, el hermano de Herodías, entonces cuñado
de Herodes Antipas,
cuñado al cuadrado, porque bien, de Herodes Antipa, estaba en Roma. Estaba en Roma con Tiberio. Había rajado de Palestina por deudas. En realidad parece que era un atorrante. De este personaje habla muchísimo Robert Graves en su libro Yo, Claudio. Porque este Herodes Agripa, el cuñado de Charlotón, era amigo de juventud de Claudio. Y la hija que Herodías había tenido con Filipo I estaba en Roma. Había sido enviada a Roma para educarse junto con este muchacho Agripa, porque a Tiberio, al emperador Tiberio, le gustaba que los príncipes de Israel recibiesen una educación romana para asegurar lo que hoy en día llamaríamos la dominación cultural. Y aquí llega el momento de decir que esa hija que Herodías había tenido su primer matrimonio con Filipo I se llamaba Salomé. Uh-huh. Se llamaba Salomé. Y ahí estaba Salomé educándose muy rigurosamente en Roma, a punto tal que durante los primeros años de su permanencia allí, no salía a la calle. No conocía las calles de Roma. Estaba todo el tiempo, no sé qué, que Platón, que Aristóteles, que Jean Piaget.
Le daba por la epistemología.
Pero un día se enteró de que unos legionarios judíos al servicio de Roma habían sido detenidos porque no querían prestar servicio los días sábados. Le pidió entonces a Agripa que le pidió que intercediera ante Sejano, que era el prefecto de Tiberio. Este nombre los aficionados lo reconocerán. Pero Agripa se negó, porque parece que él había andado con la mujer de Sejano y no tenía ganas de verla, qué sé yo, cómo le hubiera pedido eso al tipo, que yo anduve con la mujer, mirá si se enteró, bueno. Nah. Entonces Salomé dice, voy yo, y fue. Fue al palacio de Sejano a interceder por aquellos legionarios judíos. Y allí conoció a un muchachito llamado Cayo César Germánico, un pibe de 17 años. Había sido adoptado por el emperador Tiberio, de quien era sobrino, por otra parte. Era nieto de Augusto y lo llamaban Calígula. Habló con este muchacho y Calígula perdonó a los legionarios, pero le hizo prometer a Salomé que esa misma noche lo iba a acompañar a una fiesta. Van a la fiesta, llega Salomé a la fiesta, están todos ahí, imagínense, ¿no? Banquetes de los romanos, meta escabio, meta morfe. Por ahí apareció una orquesta.
Una orquesta.
Y Salomé dice, yo aprendí a bailar cuando era muy niña.
Y la versión criolla está doblado acá.
Es una película argentina, digamos.
Salomé la de Barracas.
Y Calígula le dijo, ¿y por qué no baila para mí? Bueno, total que se la llevó ahí entre los yuyos y la hizo bailar para él. Le debe haber gustado mucho, porque incluso se la llevó un día a ver a Tiberio, a visitar a Tiberio. Y Tiberio en esos años estaba instalado, como saben ustedes, en Capri. Tenía una villa, cuyos restos aún pueden ser observados por el turista curioso, y allí vivía acompañado por una cohorte de alquilones, de mujeres hermosas y particularmente de jóvenes dispuestos a todo, ya que Tiberio en sus años seniles era un perfecto degenerado. Y a Tiberio le gustó Salomé, tal vez porque se parecía a un amor de su juventud. Cuando uno tiene muchos amores en su juventud, Ya en la madurez todas se parecen o a otro.
Si la frase "yo una vez tuve una mina muy parecida a esta chica", uno ya la escucha mucho.
Sí, determinada. Claro, si todo, bueno, no digo que todas se parezcan, pero
no,
si,
no.
Si uno toma la precaución de tener muchos amores de juventud, posteriormente será más fácil que alguien se parezca a esos amores de juventud.
No, en todo caso es un buen argumento.
En todo caso, hay gente, le voy a decir, personas poco escrupulosas que fingen, claro, ante cualquier dama que se presentare, un parecido, acaso falso, con amores de la juventud. Usted me hace acordar mucho, sí, un amor de la juventud. Sin embargo, no me gusta eso. No. Como estrategia pésima. Primero es reconocer que la juventud se ha ido.
Uh-huh.
Un tipo que tiene amores de juventud es como si hubiera bajado una cortina sobre su deseo. Uno ha tenido amores. Que de juventud, ni de hoy, hace mucho. Yo tenía una novia.
Uh-huh.
¿Qué sabes cuándo?
Ahí.
Y además, a mí me gustan las personas que mantienen un privilegio perenne para con los amores que han tenido. No son amores del pasado ni de juventud. Yo tuve un amor. Bueno, ya no estamos ejerciendo, por decirlo así. Pero eso tiene que ser un lugar de privilegio, que no se muere con el amor. El primer, claro, ¿eh?
Sí. Es un lugar que una vez alcanzado, dice usted...
Es irrenunciable.
Exactamente.
Aunque no suelta ninguna clase de efecto práctico, si me permite decirlo de esta manera, sigue existiendo en tanto que estoy. Pero bueno, el caso es que a Tiberio le gustó, Salomé, y entonces resolvió casarla, ¿con quién? Con Filipo II. O sea, con el hermano de Herodes Antipas, al que el que había ligado Iturea. Fíjese qué juego de cuñados que hay acá.
Sí, ella era concuñada de su madre, entonces.
Exactamente. Llévanla a Judea y cásenla con el tío. Hace acompañar a Salomé por el pretor de Judea, que por razones administrativas estaba en ese momento en Roma. Había ido a alcahuetear a Roma. Y se llamaba este muchacho Poncio Pilato. Dice, el señor Poncio Pilato, dice, discúlpeme si no le doy las manos. Llegaron a Judea, Poncio y Salomé, y no lejos de Jericó, encontraron una multitud que escuchaba las palabras de un hombre vestido con piel de león. Es Heracles, habrán pensado. Solo porque jugaban mucho al chinchón y estaban acostumbrados a los naipes victoria.
Sí, al comodín.
Al comodín. No, pero lo oyeron y no parecía Heracles. Decía, el que de vosotros poseyere dos mantos, entregue uno al que no tiene ninguno. Y el que tuviere comida, que dé de comer a los hambrientos. Salomé quedó impresionada por las palabras de aquel hombre y por la presencia de aquel hombre. Vamos, se enamoró del tipo. Y le preguntó a Poncio quién era. Y Poncio le dijo, es un predicador, se llama Juan. Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista se pasaba pregonando por las calles que Herodías era una víbora adúltera y que el fuego del cielo iba a caer sobre ella, etcétera, etcétera. Y Herodías, me refiero a la que ahora estaba casada con Herodes Antipas, habiéndose enterado de esto, había tratado de convencer a su marido, a Charles Laughton, de que encarcelara a Juan el Bautista. Pero Herodes Antipas le tenía miedo al pueblo, le tenía miedo al César y a todo el mundo. Llegó Salomé al palacio donde vivían Herodes y Herodías, tenía 18 años Salomé, y estaba fuertísima. Una onda Rita Hayworth.
Sí, igualita. Igualita.
Bueno, una noche estaba polillando desnuda entre los almohadones. Voy a repetir este inciso. No. Una noche estaba polillando desnuda entre los almohadones, se despertó y se lo encontró a Herodes, que la estaba relojeando. Lo veí asomado, ¿no? Y cuando el tipo, no sé lo que tendría pensado, pero justo en ese momento apareció Herodías, la mujer de Herodes. Una escena de celo. ¿Qué estabas haciendo aquí? No, que yo pasaba y entonces, bueno. Para perdonarlo, Herodías exigió a Herodes que hiciera encarcelar a Juan el Bautista. Y Herodes, digo, más, lo voy a sacar rebarata. Lo manda a encarar. Y Juan va a parar a los calabozos del palacio. Salomé ve cuando lo toman preso, y se vuelve loca porque le gustó más todavía. Porque vio que a veces lo ven a uno cuando lo llevan preso
y uno pierde cierto tranquilo.
Y le gustas más. Yo a veces me hago llevar preso a propósito para ver si les gusta un poco más.
Ah, ¿y? ¿Le da resultado?
No, en realidad no. Pero bueno. Bueno, Juan el Bautista en Cana, ahí mismo en el Palacio Maqueronte, que es donde vivían Herodes, Herodías y todo. Un día Herodes Antipas festejó su cumpleaños con un festín. Mucho escabio, mucha música. Salomé empezó a beber, le entró a dar a la Chisotti, y se acordó de que Juan estaba no lejos de allí en los calabozos. Y se le metió en el mate que quería ver a Juan. Bajó a los calabozos. Como se trata de una princesa, los guardias no le impidieron el paso. Se halló ante la presencia de Juan y le dijo: soy Salomé, la hija de Herodías. Sal de aquí impura, le dijo Juan, ¿no? Y ella le promete liberarlo, le propone liberarlo y huir juntos. Él la rechaza. Salomé incluso trata de besarlo, él se resiste, y finalmente la chica vuelve al festín llena de odio y de despecho. La fiesta sigue. En determinado momento Herodes Antipas, que ya tenía una esbornia que pa' qué te voy a contar, le pidió a Salomé que bailara para él. Y esta es la parte más conocida de la historia, ¿no es cierto? Ella al principio se resiste, pero él le dice que si ella baila, va a acceder a cualquier petición. Bailaré, dice ella, y baila, ¿no? Baila, como ustedes saben, la danza de los siete negros. Mira, empieza a moverse, qué sé yo. Los que han visto la película sabrán cómo era la cara de Charlotte mientras bailaba Rita Hayworth.
Colmillo.
Al final, bueno, después de la danza dice: bueno, ¿qué querés que te conceda Rita Hayworth? Es decir, Salomé, quizá incluso a instancia de su mamá, Herodías, le dice: quiero que me entregues en bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Y así se hizo. Y a la cena, recuerda. Desagradable, la cabeza abajo de la campana. Bueno, pasó el tiempo. Salomé se casó efectivamente con Filipo II de Iturea, el hermano de Herodes Antipas. Tuvo un hijo con este hombre que murió enseguida. Sucedió que Tiberio, el emperador, aumentó los tributos a las tierras de Iturea y Salomé viajó otra vez a Roma a suplicar. Dice, ¿cómo van a aumentar los impuestos? Muy bien. Mientras tanto, Herodes y Herodías tuvieron muchísimos problemas, ¿no? Porque el rey árabe, aquel con cuya hija se había casado primeramente Herodes, para luego repudiarla, se lanzó a la guerra directamente. Se cansó y dice: ¿qué te crees? Y se marchó a la guerra. Herodes creyó que podía derrotarlo, pero no fue así. El rey árabe lo venció repetidas veces. Salomé llegó a Roma en viaje de súplica, lo vio a Tiberio, suplicó, se quedó un tiempo allí, y cuando regresó a Iturea, su marido Filipo había muerto, y ella fue dueña absoluta de la tetrarquía. Herodes, a todo esto, había tenido que recurrir a las legiones romanas para defenderse del rey árabe, ¿no?, de su suegro. Quedó muy desgastado porque intervino en el proceso de Jesucristo. Pasaron años, en el año 37 murió Tiberio. El caso es que en ese año 37, muerto ya el Cristo también, Tiberio, empieza el mandato de Cayo César Germánico, aquel muchacho que Salomé había conocido en Roma, Calígula. Y Calígula le otorgó a Salomé el reino de Chalcis. Mientras tanto, Herodías y Herodes Antipas fueron a Roma para ver si el nuevo emperador los confirmaba en sus cargos o qué, para alcahuetear un poco, ¿no? Pero mientras estaban haciendo antesala, en una oficina, no sé, es eso. Aparecen unos tipos que dicen: prepárense, dice, porque acá el nuevo emperador los manda a desterrar a las Galias a ustedes. ¿Cómo? Dice, que nosotros veníamos justamente a ver si ligábamos algo, a chuparle las medias, etcétera. Dice, no, dice, nada, el nuevo emperador es así, dice. Él dice, destierro y destierro. Y los mandaron a las Galias, a Charlotte y a Herodías. Y allí murieron los dos. En la ciudad francesa hoy de Lyon. Salomé vivió muchísimo, hasta el año 72. ¿Y dónde murió Salomé? Murió también en un lugar que no cabía esperar. La muerte la sorprendió al cruzar un río helado, y este río parece que pudo ser el Segre, que es un río que está situado entre las ciudades de Balaguer y Lérida, y esto, amigos queridos, es Cataluña. En Cataluña murió Salomé. ¿Quién nos enseña esta historia? Que finalmente uno puede morir en cualquier parte. Por mucho que se acueste con la cuñada. Y también nos enseña el carácter tentador de la cuñadez.
Uh-huh. Sí, 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 es cierto. Ese límite entre el incesto que es y que no es,
claro,
puede ser muy muy movilizado.
Y además, que contando con el caso de que las hermanas suelen ser parecidas o tener algún aire como... Pero bueno, uh-huh. ¿A quién quiere dedicar esta espantosa historia?
Es difícil. Se nos impone casi...
De degenerado.
Sí, 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 sí. Se nos impone la imagen de la persona de Juan el Bautista, por supuesto. Claro. Por algunas cuestiones, ¿no? Digo, principalmente porque era alguien que se animaba en un momento difícil a desafiar a los poderosos. Y en segundo y más importante lugar, porque fue ni más ni menos que quien tuvo la posibilidad de bautizar al Cristo. Digamos, con tamaño...
Bueno, no está mal. Vamos a elegir nosotros un tango que ilustre la historia de Salomé. Nos hubiera gustado La cabeza del italiano.
Sí.
Que es un bello tango que pertenece a la obra Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina. Y que cuenta la historia de una chica que tenía por amante a un estudiante de medicina, y en determinado momento dice: y acordate la vez que me trajiste envuelta en un papel y muy ufano la cabeza frappé del italiano que un tiro se pegó en el almacén. Estaba mal el estudiante de medicina y se trajo el marote para estudiarlo, y dice: y acordate la vez que me trajiste envuelta en un papel y muy ufano la cabeza frappé del italiano y un tiro se pegó en el almacén. Pero no conseguimos ese tango.
Uh-huh.
Entonces, desde luego, incurrimos en el bellísimo Por una cabeza, que hace una alusión, siquiera en la segunda o tercera acepción,
uh-huh,
hace alusión a la petición de Salomé.
¿Por qué bailas? ¿Por qué vas a bailarle?
Por una cabeza.
Exactamente.
Contesta Salomé.
Muy bien, maestro. ¿Qué le parece a usted si leemos algunos mensajes?
Mensajes de los oyentes. Aquí hay unos sarcófagos.
¿Sí?
Donde ustedes pueden poner... Uy, ¿qué están comiendo?
No. Uy, eso me gusta.
Un triangulito.
¿Le gustan los triangulitos?
No, gracias. No, que después...
Se desluce un poco el programa, sí, cuando usted con la boca llena...
Sí. Sí. Bueno, adelante.
Bueno, vamos a los mensajes. Negro, te sigo desde siempre y te felicito, dice, por tu llegada a la radio. Bueno, sos el mejor de todos.
Salí de acá.
Buena suerte, dice.
No me toques, Rolón.
No, Mariano de Tortuguita, dice.
Ah, esto. Dolina, somos todos de Lanús.
Leandro de San Juan.
Un momento, que sigue.
Ah, sí,
estoy tratando de leerlo.
Paciente.
Pero de día no tenemos agua y de noche cortan la luz. Pero vinimos porque lo seguimos desde siempre, ¿eh? Bueno, los chicos han venido de prepo. Aquí están.
Ahí están.
Han entrado a patadas en los talones.
Sí, mire cómo llora ese nene todavía. Sí,
bueno. Bueno, gracias Sara y Andrea, ¿eh? Dale.
Bueno, Leandro de San Justo pide si podemos repetir al aire la dirección de mail para escribirle.
No.
Sos un genio total, dice.
No sé, ¿usted qué dice, Dolina?
¿Le repetimos o no?
A ver, espere que vamos a deliberar.
Sí.
Bueno,
dígalo.
dolina@infobae.com.
Sabrina de Córdoba, Joaquín Sabrina. Dice: ¿dónde puedo conseguir la opereta Lo que me costó el amor del agua? En ninguna parte.
Uh-huh.
O sea, agotado totalmente. Qué alegría escucharte, voy a ir a verte al complejo, a la plaza, dice Lorena de Villa del Parque.
Negro, sos lo más, felicitaciones por todo, te super quiero, dice Micaela de Flores.
Bueno, María Rosa de la Plata dice: ¿cuándo van a volver a hacer un radiocine? Me encantó el que hicieron en Mar del Plata, felicitaciones. Sí, muy pronto creo, ¿eh? Qué bien se escucha en la 10, qué bien se baila sobre la tierra firme.
Qué lindo eso, ¿lo tiene por ahí, no?
¿Eh? Qué bien se baila sobre la tierra firme.
Me gusta tanto
eso. Yo no me acuerdo si... ¿Y cómo era la primera parte? Riberas que nos cambian, tocamos al anclar. Si en puertos nos regalan la música del mar. ¿Ves? Mañana salgo un barco. Y lo que dice usted: que bien se baila sobre la tierra firme,
Mañana al alba tendremos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar.
Bueno, eso es lo que nos dice Lorena. Uh-huh. Nos dice... Qué bien se escucha. No, qué bien se escucha en Radio 10.
Sí,
no,
se escucha muy bien en Radio 10, cierto. Bien. Negro, tu programa es fantástico, lo escucho y me acompaña cada noche.
Yo lo vi que estaba escuchando.
Y no, nunca cambie, dice José.
Ah, no, Paz. Me pide demasiado.
Mire, Rolón, aquí un mensaje de Dayana, de Mar del Plata, que era la que atendía el teléfono. Dice que se quedó en Mar del Plata.
Ah, pensé que era de la radio, Dayana.
No, atendía el teléfono allá.
No.
Ah, no quiso venir, Dayana. No, bueno. Quiso. Está bien. Negro, acá en Santa Fe te escuchamos siempre. Nos divertís mucho y no nos perdemos tu programa por nada. Dicen Nacho y Mariano de Santa Fe.
Bueno, aquí el amigo Daniel Fernández Gilio, del barrio de San Pedro Telmo, envía una carta que ahora voy a examinar con mayor cuidado y me dice, me pide unos tanguitos, el choclo, el esquinazo, la trampera, que es una milonga, cobrate y dame el vuelto también, uno, olvido, el entrerriano, rondando tu esquina, pedacito de cielo o romance de bar.
¿A que no conoce todos esos?
Cosas,
¿Los conoces todos?
Sí.
¿En serio?
Sí, sí.
A veces se los pide.
Y este no, cabecita. Aquí en un boliche, ¿cuál es? En un boliche repleto de escabiadores, sueña...
Ah, el que repite.
Ah, nadie quiere el estandarte.
Si el si lunga la procesión.
Si la procesión.
Sí, señor.
Sí,
un modo...
El del mundo Rivero, sí, es interesante.
Sí.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, Elsa, Elena y Carlos dicen, venimos a verte desde Uruguay. Saludamos a nuestro primo, Sanciaro, parece que fuera, que no pudo venir y que es otro gran admirador tuyo. Adelante, le dicen.
Adelante, Daniel.
Adelante. Saludos a Juan Jack de Emposadas, dice Jorge Ruiz Díaz, aquí presente, es el CID campeón. Ajá. Grande, Dolina. Besos a mi cuñadito Javier, que es un sol, y a Bianchi. Y también, Alejandro, ayer fui a verte al complejo y me encantó el lugar donde emitís el programa. La verdad que es muy lindo el lugar, ¿eh? Javier de Moreno nos dice esto y muchos saludos.
Bueno, ¿cuándo vas a volver a Mercedes a hacer el programa?
Sí, seguramente.
Te esperamos, dice Juanjo de Mercedes.
Sí, bueno, muchas gracias. ¿Mm? ¿Cómo está el público hoy? Que no es mucho, pero puede ser muy fervoroso desde el punto de vista republicano para avivar al León de Francia.
A ver, vamos a tener que adiestrarlo. Claro, primero un par de clases de civismo.
Que está en contra del León de Francia.
Sí.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
¿Qué tal?
Muy bien.
Somos miles, ¿eh? ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Mete miedo.
Vamos a continuar con Viva.
No, vamos, pero de acá, siga, porque yo me estoy emocionando con este fervor. ¿Chiflarán también, no? ¿Os anima a hacerlo chiflar?
No, eso cuando venga el sol. ¿No?
¿Sí?
No. Y si empezamos con Muera, ¿no?
No, muera. Ah, usted sabe que nosotros estamos a favor
de lo que están en contra.
Claro, exactamente.
¿Hay que pagar alguna entrada para entrar aquí a este lugar? No. La respuesta es no.
No, hay que venir.
No estamos todavía muy anunciados porque estamos preparando los carteles para pegar acá en el complejo. La plaza hay uno, un cartel fenómeno.
¿Ah, sí?
Dice,
¿está? ¿Qué dice?
La venganza será terrible aquí al fondo, dice. con un dedo.
Sí, que señala.
Que señala, con un dedo que señala.
Ese que está escrito en un pequeño pizarroncito, ¿eh?
Sí. Uh-huh. A mí me gustan los carteles con dedos que señalan, son muy claros. Por ejemplo, baño.
Sí.
Con el dedo, que señor.
Cada vez
es menos clara la indicación de los baños. Usted, y la ubicación también.
Sí,
por ahí tiene que subir una escalera con 4 o 5 pisos, o atravesar 6 mostradores.
Sí.
Y el baño no dice baño de hombre.
No.
O baño de dama. No. Por ahí hay dibujado un muñequito, y usted lo tiene que mirar 4 o 5 veces, claro, como sí. A veces pasa en la realidad también.
Claro.
Sí. Y mira de acá, y al final lo mejor es asomarse un poco.
¿Cómo se va a asomar?
Para ver cuál es el sexo predominante. Ajá. El género predominante.
Sí.
Se asoma.
Así como Moreira se asoma.
Es acá. Sí.
No, está muy bien, si escucha un grito... A veces...
Claro, si escucha un grito, cierra. Y yo, no, discúlpeme, no está claro el cartel. Pero está en inglés.
Exactamente. Claro. Sí, sí, sí.
Man,
sí.
Ladies, L.
L.
Yo, que un tipo que no sabe inglés, L.
Sí.
¿Qué será L? Hombre con O. Mujeres con M.
Sí.
Damas con D.
Sí, caballeros con C.
Caballeros con C, con L que hay. Mozo.
¿Sí?
Dígame, el baño ese que tiene la L.
Sí.
¿De qué es?
Discúlpeme. De damas.
¿De damas? ¿Qué tiene que ver, damas?
Ladies.
Sí.
Discúlpeme que me meta, que yo estaba justo acá al lado.
¿Esperando para entrar al baño también?
Estaba, esperando también, no sabía qué era yo tampoco.
Le presento a mi señora esposa.
Encantado.
Lady Macbeth.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Este es el baño para nosotras?
Sí.
Sí. Este es el baño para damas, es cierto. Usted puede ingresar. Para... ¿Usted no? ¿Qué hace? No puede entrar junto con su mujer al baño.
Hay otra clase. El corte es solamente por razones de sexo. Digamos, no hay un corte, baño. ¿Por qué? ¿Por qué no hay baño, por ejemplo, jóvenes, viejos?
Bueno, porque digamos que la discriminación que uno hace a la hora de asignar los lugares para los sitios excusados...
Usted dice que hay una división que en el baño
cultural.
Es más fuerte la cuestión sexual que la cuestión cronológica.
Claro, es más la de género que
en
la
el
de...
En el baño.
Que la de, claro.
En el baño. En otros lugares por ahí no.
No.
Porque, por ejemplo,
no, claro, una película...
películas prohibidas para claro. menores de 18 años, sí. Hay una discriminación cronológica.
Exactamente.
Pero en el baño hay una discriminación sexual.
Bueno, ahora hay algunos lugares que no diferencian, tienen baños comunes. No se puede entrar al mismo tiempo, pero usted va, hay algunos bares acá, en Buenos Aires, que tienen un baño. Puede ir usted, puede ir una señorita.
Ajá.
¿Sí? Es lo mismo.
Es lo mismo.
Sí, sí, ya no hay problema con eso.
Yo ahí no voy, querido.
No.
Escúcheme, donde sí tiene que ir es este sábado a las 22... al Club Atlético 9 de julio, que van a estar nuestros amigos del Cabernet.
Cabernet.
¿En serio? Sí.
¿Están ensayando?
Cabernet.
No, están durmiendo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, nadie debe dejar de faltar.
Entonces, este sábado a las 22 horas, en el Club Atlético 9 de julio, en 9 de julio, Alejandro.
Bueno, con permiso, ¿eh?
Sí,
vale. Voy a pasar al baño.
No, el otro es...
Ah, discúlpeme, pausa.
Reitero el teléfono para los oyentes, 4535-4000, nuestro mail, dolina@infobae.com. Y damos paso, Alejandro, si a usted le parece, a la sección de servicio de este programa, que en el día de la fecha se titula de la siguiente manera.
Se titula, deja eso o te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños.
Justo que hay niños, está muy bien.
Siempre, claro. Bien, hoy se refiere a los juguetes. ¿Qué juguetes conviene comprarle a los niños? Contamos con la presencia del licenciado en puericultura, Ángel Rolón.
No, Ángel no.
Bien, tenemos algunas preguntas para hacerle.
Bueno.
Aquí hay un informe que hemos preparado y dice, mi hijo no deja que le regale pistolas a mi nieto. Es un buen comienzo para una novela, muy superior a Era la mejor y la peor de todas las épocas. Esto dice, mi hijo no me deje que le regale pistolas a mi nieto. Yo no lo veo grave, dice el abuelo, ¿no? Porque él, como la mayoría de los chicos, ha jugado con armas y, sin embargo, es un hombre pacifista. ¿Por qué se ven tan mal últimamente las pistolas? Dice abuelo de Avellaneda.
Mucho estrés. Mire, en realidad los juguetes bélicos...
Sí, si usted... No, las pistolas.
Bueno, las pistolas...
Sí, los juguetes bélicos.
Claro.
¿En qué quedamos, doctor?
¿Los qué
juguetes
prefiere?
Bélicos o la pistola? Porque yo cuando digo juguetes bélicos, y cuando digo... buenas tardes, doctor.
Sí, buenas tardes.
Bueno, ¿qué le regalo a mi nieto? ¿Qué es lo que tiene de malo la pistola?
Mira, en realidad uno podría pensar que incentiva la violencia de los niños de juego.
Sí, sí.
No. Pero no es así.
Mi señora.
Pero no es así.
No, pero si está descargada, no.
No, ¿cómo claro. descargada? No es de verdad, no hay modo de cargarla. Es de plástico. Ah. A lo sumo, podrá tener una cevita. ¿Sí? ¿Cómo se llama el bebé?
Se llama el nieto, sí.
Sebastián se llama en realidad.
Sebastián. Y él me dice, ay abuelo, regaleme una pistola.
Sí.
Bueno, y mi hijo, que viene a ser el padre, me dice, no, a Cevita no le regalás una pistola.
Ajá, que porque te quemo, dice.
Y mi señora, aquí está mi señora.
Yo
que
le no digo, eso Cevita.
Uh-huh. Claro.
Bueno, el tema es este. Los niños...
Los niños.
Sí, tiene que pensar que tienen una carga de violencia interna que por algún lado tienen que sacar.
Una Cevita.
Claro. Entonces,
por algún lado, y mejor que la saquen... Claro, mejor que la saquen.
Si usted no le da la pistola...
Claro, por ahí se hacen delincuentes,
pero, claro,
¿no? Sin pistola, imagínate.
Pero ¿sabe qué va a hacer el chico?
La bolsa o la vida
lo mismo. No, el chico va a fingir que su dedo es una pistola. Y va a hacer pum pum.
¿Mi dedo?
No, el de él.
Ah.
Y va a utilizar el dedo como si fuera una pistola.
¿Qué le va a pasar, Cevita? ¿Qué le va a pasar?
No, que él...
Va a ir a saltar con el dedo.
No, señor.
Pobre, se lo van a llevar preso enseguida. Sí. Porque, imagínese, nadie lo va a tomar en serio.
Claro.
Igual que a mi esposo, a mí.
Sí. Usted era el abuelo.
La bolsa o la vida, con el dedo y todos se ríen.
Claro, pero bueno.
Yo fui...
Bueno, por lo menos le cuelgan la bolsa del dedo.
Yo fui delincuente con el dedo, me acuerdo porque mi padre, ¿no?, que vendría a ser el bisabuelo de Cevita,
sí.
no me dejaba tener pistola.
Ajá.
Entonces yo siempre empecé desde chico a jugar con el dedo.
Famoso padre castrador.
Pum, 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 de aquí, pum, de allá, y cuando llegué a la adultez, ya empecé a creer que el dedo era un arma de fuego.
¿A usted se convenció?
Me convencí a mí mismo, primero para jugar... De que el dedo era un arma de fuego.
Sí.
De juego primero y de fuego también.
Sí.
Y después, ya cuando llegué a la edad adulta y comprendí que era necesario salir a saltar...
¿Cómo saltar?
Salí a saltar con el dedo, iba a las personas y decía, dame toda la plata o te quemo. Y lo apuntaba así con el dedo.
¿Y los tipos qué hacían?
Nadie me dijo, no te doy nada. Tómatela. Y algunos me daban piñas. Y yo incluso le tiraba.
Hacía pum, pum,
pum, pum, y hacía. Más se reían los tipos. Al principio tiraba al aire, ¿no?
El primero al aire.
Claro.
El primero sí. Está bien, como para intimidar.
Un día justo me agarra la cana. Justo que estaba saltando uno, digo, buenas tardes, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, la voz de la vida, Y date preso, me dice uno de atrás, ¿no?
Sí. Se escondió el arma enseguida.
Yo la escondí enseguida. Me dice,
pero...
arroje su pistola, me dice el
señor. Sí, sí.
Entonces yo agarré y le digo, no puedo.
Se arrojó usted mismo.
No puedo.
Sí.
Asalto a mano armada.
Sí.
Uh-huh. El famoso
asalto a mano armada del que tanto se habla.
Ajá.
Y bueno, me fue mal en una palabra, ¿no? ¿Y qué juguetes convienen para los niños? Buenas tardes.
Según la edad.
Según
las edades.
Según las edades.
Claro, la
edad arcaica o azoica es un juguete, la edad primaria, la edad secundaria.
No, según la edad de,
para nuestro hijo que tiene 11 años.
La edad del nene.
Somos otras personas ahora.
Ah, ¿no son más los abuelos de Cevita?
No, ya no fuimos. Nos casamos y no fuimos.
Ajá, bien.
Esta es mi señora.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Claro, para
se cambia de historia, pero siempre se busca la misma amiga.
Para nuestro hijo que tiene 11 años, algo.
Bueno, los 11 años es una muy buena edad para para aquellos juegos que ayuden a alimentar los potenciales abstractos de los niños.
Una carta, mazo de póker.
Le dije que había que pegarle.
No. 11 años.
Sí.
El ludo.
Ya anda con los potenciales abstractos.
El ludo.
Lo que es un bosque. Sí. Sí. Pero qué va a ser. Tiene 11 años.
No.
Es la edad del pavo.
No. El ludo, el juego, digo. Por ejemplo, usted le puede enseñar a jugar a las damas. ¿Le gustan las damas a usted?
Oh,
¿Prefiere las damas o el ludo?
No. Está mi señora esposa. Presento a mi esposa.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho
gusto. No tiene...
A ella le gusta el ludo, veo.
Sí.
¿Ajedrez?
El baño de él es el baño del ludo.
Del ludo. Puede regalarle un ajedrez. También, por supuesto, siempre puede incentivar cuestiones deportivas que son buenas para la salud. Regálele una pelota.
¿Y una pistola?
No, ya a los 11 años el chico tiene que mediatizar su agresividad de una manera simbólica. Así como a los 5 sí está bien que juegue con una pistola, a los 11 no. Ya tiene que darle una salida más simbólica.
Simbólica, o sea, una patada simbólica.
Claro.
Mira, yo le voy a hacer una pregunta, ¿no?
La que quiera.
A mí me gusta...
Acérquese que no lo escucho, perdóname.
Sí, discúlpeme, ¿no?
No, está bien.
Lo quiero decir despacito, bueno.
Sí. ¿Qué le gusta?
Para mí, ¿qué muñecas inflables tiene?
Ah. Digamos, así eso para los chicos, que uno le pega y se vuelven a levantar.
No. Muñecas inflables, digamos, para degenerar, o sea. Aprovechando que mi señora esposa fue al baño.
Ah, bueno, sí, todo para el perverso, dice usted.
Exactamente, sí, porque sí. Yo vi que usted tiene esos muñequitos que... Y digo, ya para mí que soy una persona grande, y ya me cuesta relacionarme, ¿no es cierto? Y mi señora esposa, usted la vio, ¿no?
Sí, yo lo comprendo, sí.
Sí. Y entonces me gustaría tener una muñeca inflable, pero bien, ¿eh? Una muñeca inflable que uno se la pueda presentar a un amigo o algo.
Bueno, no tanto.
Pero,
ahora vienen muñecas.
Yo soy fabricante de muñecos.
¿Así?
Y yo fabricaba los famosos dormilones, el bebé dormilón.
Sí.
Teníamos, ¿y qué tal? Acá con mi amigo que acaba de llegar.
Sí. Que es su cuñado en realidad, igual a su esposa.
¿Qué tal?
¿Cómo fabricábamos muñecos.
Ajá.
Su muñeco y se lo queremos vender a usted.
A mí, a ver.
Para... Si usted que es como mayorista. Que
habla, dice algunas cosas.
Se lo inclina y dice, bueno.
Mamá.
¿Cierto?
Uh-huh. Mamá.
Y cierra los
ojos. Pero espere, con esa voz, dice.
Con esa voz.
Porque, ¿usted grabó la voz?
Sí, porque antes decían, una cosa estúpida. No,
sí, es una voz más real.
Cuando hay que decir algo, hay que decirlo.
Hay que decirlo.
Pero el médico dice, mamá.
Ah, bueno, exactamente.
O si no, mamá.
Y usted le pone un poquito de agua por la boca, este muñeco, y también hace pis.
Sí, hace
pis. Sí, hay de esos.
Y ya el niño va aprendiendo las funciones.
Uh-huh.
Las funciones trigonométricas.
Sí. Está bien, pero, perdón, ¿no? Está un poco mal presentado el muñeco así.
¿El muñeco?
Sí,
No, es mi señora esposa.
Ah, ¿qué tal? Se volvió.
¿De qué estaban hablando?
Ah, ¿fuiste?
Sí. ¿No tiene un bebote?
¿Un qué?
Un bebote.
¿Qué?
No, este es un dormilón, es un nene chiquito. Bebote, el más grande.
¿Eso que era más grande
que los bebés?
Que los
sí.
Pibes.
Sí. Por eso tiene mucha salida el bebote.
Mire, otra cosa que fabricamos, unos juguetes que ya han pasado de moda, ¿no? No sabemos cómo comercializarlo. Habíamos hecho unos sulquiciclos.
Sí, qué lindo.
Con el caballito con una piel que disimulaba los engranajes y los piñones.
Es muy lindo, sí.
Pero se nos pudre la piel.
Sí,
es que se los gatos pudrió, no... El caballo se pudre.
Los gatos no vienen como antes.
Claro. Entonces, pues, con piel de gato, a la noche salimos con el señor a cazar gatos a patadas.
Con una pistola.
Los desollamos y le pegamos la piel de gato alrededor de lo que...
Pero lo que pasa es que tienen tanta salida que no los podemos estaquear con tiempo y no se
secan. Claro, porque hay que curar.
Está sin curtir.
Sin curtir, no le interesa.
Tienen un poquito de dolor. No curten ustedes.
No. Mi señora...
¿Qué tal? ¿De qué estaban hablando?
Estamos esperando que volviera del baño.
Sí. Ajá. Bueno, entonces, ¿y usted me quiere vender a mí esos sulky que se pudren en cuánto tiempo? ¿En una semana están podridos?
Están un poco podridos, verdaderamente.
No.
Porque... Tenemos también... ¿No tiene monociclos?
¿Pero quién anda en esos?
Sí, por eso, pero a mí me gustaría adiestrarme. ¿Se acuerda de Bongo? El personaje de Disney.
Sí.
Sí. Bongo era, nadie se acuerda, un osito.
Un oso.
A ver, ¿quién se acuerda de Bongo? Un personaje secundario.
Sí, sí.
Luego tenía como un fez, un sombrero, esto que parecía una escupidera, y andaba sobre una bicicleta de una sola rueda, es decir, un monociclo, el osito Bongo, el simpático Bongo. Y a mí me gustaría adiestrarme en esas habilidades.
¿Para qué?
Para presentarme, tanto sea en la televisión como en las esquinas.
Ajá.
A implorar misericordia.
No, está bien, porque digo, como técnica de seducción...
Esto dice... Ah, también, imagínese usted eso en un baile.
Mano en los bolsillos, interesante.
Sí. Mire, yo tengo un primo que no vale gran cosa a él, ¿no es cierto? Medio pelado, qué sé yo.
Mucho pero gusto.
Aquí está. Pero él entra a los bailes con el monociclo, con una mayor ahí entra de acá.
Ajá. Y me da muy buenos resultados.
Claro, y...
Pero tiene un cielo, es medio rumbero el monociclo.
Claro,
¿no?
Así con el monociclo.
Porque viene ahí como cadereando.
Mira, dice, la llevo.
¿Te acerco hasta tu casa bonita?
Y juguetes para niñas también.
Bueno,
muñecas, cocinitas, ¿tiene?
Sí, tengo. Igual, usted piense que los juguetes empiezan a discriminarse, juguetes para varones y para nenas, ya cuando son un poquitito más grandes.
¿Pavita silbadora?
Pavita, pero eso para adulto.
¿Cómo es?
Una pavita que te la pone y silba.
Claro, para la cocinita, sí. Una pavita, una ollita a presión.
Tengo
ollita
todo, mire.
Una ollita a presioncita. Pero para jugar a hacer comidita de verdad.
Pues tenga cuidado con la ollita a presión, porque mire que es chiquitita, pero funciona de verdad.
¿Tiene presión auténtica?
Sí, tiene presión auténtica. Claro, un chico puede tener problemas.
Una pequeña catastrofecita.
¿Cuánto tiene? ¿12.8?
12.8 tiene, ¿no? ¿De presión?
Sí.
12.6.
26 atmósferas.
Ajá.
¿Qué trae la cocinita para,
bueno,
para que ya, incluso... Mientras corría se puede ir preparando algo.
Bueno, por supuesto que va a venir con las cuatro hornallitas y el hornito.
Un pollito de hule.
Le ponen viene con un, en el horno. Exactamente, viene con un pollito de juguete.
¿De juguete?
Una zanahoria.
Una zanahorita.
Sí, trae un huevito. Como decía el señor, un pollito viene.
Sí.
Una ollita.
Sí.
La pavita.
¡Qué lindo!
Y un foforito. Y después viene, si usted quiere completar realmente para que el chico se sienta bien, la nena se sienta bien en este caso, la heladerita, que viene con freezercito.
Y se abre la puntita de la heladerita,
sí.
Y se prende una lucecita.
Se prende una lucecita, esa pila, cada tanto cambiesela la pila, y la tiene acá atrás.
No
le gusta.
No.
¿Aspiradorcitas?
¿Tiene? Sí, para la pequeña amita de casita.
Ajá. ¿A la nena le gusta esto? ¿Ustedes le
consultaron? No, lo detesta absolutamente, pero ella quiere estudiar filosofía y más aún letras.
Y... ¿Cómo letras? ¿Va a estudiar filosofía? ¿Qué edad tiene la nena? ¿6, 7?
21. Pero nosotros la queremos convertir en una ama de casa, ¿no es cierto? Como mi señora esposa.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Ella, yo me casé con ella cuando la vi rasquetear un piso.
No es una mala elección, le digo. A mí me pasa lo mismo.
Que yo era tan elegante rasqueteando el piso.
Ay, sí.
Ajá.
Mire,
Nadie
rasqueteaba como ella. La invitaban de muchos lados nada más que para hacer la... En la fiesta le decían sacale viruta al piso.
Ajá.
Y ella creía que era una metáfora y se ponía a bailar el tango.
No, dale.
Y le traían ahí una viruta de esas.
Sí.
Y entonces, bueno, ella se ponía en cuatro patas y empezaba a virutear el piso.
Lo podía plastificar después.
Sí.
Todo parejito.
Yo ya tenía los zapatos especiales que tienen por
sobre. Bueno, y yo soy rasqueteador profesional. Nosotros, Horacio Ferrer, teníamos una sociedad. Y rasqueteábamos pisos.
¿El Horacio?
Horacio.
¿Rasqueteaba también?
Horacio, la de él, la verdadera vocación de él.
¿Que no es la poesía?
No. Él lo hace profesionalmente, ¿cierto? Porque le conviene.
Para vivir.
Pero él, el sueño de él, te va a la casa.
Finita la madera.
La madera ya no tiene nada. Ya.
Una lámina pequeña.
Lo rasquetea de vicio.
Claro, ya no queda nada.
Sí. ¿Y qué estás allí? Ya lo ves.
Se ve el piso de abajo.
A la tarde, dice, la pongo a rasquetear. Y le caen unas lágrimas, ¿no?
Ah, de la emoción.
Sí,
porque... La madera. Bueno, no sabía. Ahora, usted Me interesa esto, porque yo tengo que rasquetear mi casa.
Ajá.
Hacerle todo un pulido y plastificado.
¿A toda la casa?
¿A toda la casa o solamente el piso?
No, el piso, pero de toda la casa, excepto la cocina y el baño.
¿Por qué? ¿Solamente por suciedad o porque se le hinchó el piso? Porque a veces, por ejemplo, suele ocurrir que no le abre una puerta.
Sí.
No le abre una puerta y no le abre una puerta. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se le hinchó el piso. A mí se me hinchó una vez el piso. ¿Y sí. cómo se me hinchó?
¿Se estaba luego adentro?
Yo estaba adentro. No me di cuenta que se estaba hinchando el piso. Cuando quise salir, fui a abrir la puerta y se había trabado de una manera tal que no se podía
ingresar. La famosa hinchazón de parqué.
Exactamente. Y tuve que salir por la ventana.
Bueno, dice que está en planta baja a la calle.
No, quinto piso.
Ah, bueno.
Y ya después me acostumbré. Anudé sábanas y la dejé ahí, entonces ya entraba, ya me reconocían los del cuarto, me veían pasar, ay, dice, ahí va el del quinto.
Pero que incluso cuando salía la dejaba usted afuera, la dejaba ahí, la estaba colgando.
Imagínese, claro. ¿Qué quiere que hago?
¿Qué quiere?
¿Qué sé yo? Bien, entonces, ¿qué juguete le puedo comprar al nene?
Al nene, a ver, el mismo nene de 11 años.
¿Cerebro mágico?
Cerebro mágico, sí, es un poco para el nene más, un poco más chico.
¿Y un juego de química? El pequeño
¿Quimiquito?
Quimiquito.
Es un juego japonés. Pequeño quimiquito. Sí, que viene con unas probetitas.
Ajá. ¿Y se pueden hacer pequeños experimentitos?
Básicos.
Azufrito, potasito.
No, eso le va a dar polvorita. No, que azufre y potasio, no. Acá le traemos, hay unos productos químicos.
Por ejemplo, ¿qué? Hidrógeno,
agua pesada.
Oxígeno, ¿tiene? Y podemos hacer agua.
Claro, le falta el número 2 nomás.
No,
póngalo usted.
Una bolsita con...
un par de moléculas de...
moléculas de hidrógeno, otra bolsita con moléculas de oxígeno y vamos las mezcla y sale agua, parece mentira. Así, se pasa las tardes haciendo agua.
Pero el hidrógeno es un gas.
¿Eh?
El hidrógeno es un gas.
Pero las moléculas vienen...
¿Cómo se la trae la molécula?
Vienen envueltas las
moléculas. ¿De a una?
¿Cómo de a una? Vale. ¿Qué se cree que son huevos?
Vienen envueltas las moléculas. ¿Sabes por qué son moléculas?
Ajá. Bueno, mire, no, nosotros lo que podemos hacer... Tenemos unos productos químicos que vienen para que el nene ponga agua en la probeta y le eche el producto químico y le va a sacar espumita, unos globitos, se va a poner de color y le va a llamar la atención, pero nada peligroso.
¿Agua con detergente, dice usted?
Sí, con Royal.
Bueno, más o menos, una cosita para que el nene juegue.
Un polvo Royal.
Sí, Royal.
Para hacer tortas, ¿no?
Claro. Ajá.
Leudante, un polvo leudante.
Sí, copió como la sal de fruta.
Esta juguetería es pésima.
Esta juguetería...
Por mío.
Vámonos.
No hay nada. Me quieren vender agua con un poco de detergente, como si nuestro niño pudiera entretenerse con semejante
problema. A ver, usted tiene que entender que lo que causa la diversión del niño es la propia imaginación que usted le haya ayudado a desarrollar. Entonces, va a ver un niño jugar con dos vasitos de yogur.
Creo que se imagina una bicicleta y todo contento.
Bueno, una bicicleta es un buen regalo para un chico de 11 años. Un buen regalo porque aparte lo sociabiliza.
¿Usted lo se la compraría con rueditas? ¿Se la compramos con rueditas, querido?
Sí, 11 años.
Y porque si no, ¿quién va a tener que ir a sostenerlo? Claro. Cuadras y cuadras.
Tenga cuidado, porque usted sabe que si se le acostumbra con las rueditas, después le va a costar dejarlas.
Yo me acuerdo, Miguel Poblet, el campeón español de ciclismo,
¿sí?
Andaba... era campeón, ganaba todas las carreras, pero andaba con las rueditas.
Sí, le pasaba lo mismo a Miguel Indurain.
Desde chico se había acostumbrado,
con eso y corría.
Corrió el Tour de France, con las dos rueditas.
Sí.
No, y hombre grande.
¿Sabe lo que hay que hacer? Me dijeron a mí, ir sosteniéndolo.
Que usted lo agarra de atrás.
Le agarra de atrás del asiento, ¿no? Sí. Y un día lo suelta sin que él se dé cuenta. Que no se dé cuenta, porque si usted le dice, te solté, inmediatamente cae. Así me enseñaron a mí. Yo tenía, mi padre me sostenía, ¿no es cierto? Y tardé.
¿Qué edad tenía usted más o menos?
Cuando empecé con la bicicleta, tenía 7 años, él me sostuvo. Sí. Y un día, yo...
Pedaleando,
¿no es cierto? Por Villa Urquiza.
Ajá.
Y le digo, sosteneme bien, padre.
Uh-huh.
Y no me dijo nada.
y me di vuelta y no estaba.
Qué golpe emocional para usted, ¿no?
Primero sentirse abandonado, pero también la emoción de sentirme andando en bicicleta, ¿no?
Claro, sentir que usted sí, solo sí. Podía.
Sí, sí, fue la semana pasada.
¿Que la semana pasada es la primera vez que usted pudo andar solo en bicicleta?
Sí, sí, sí. Yo siempre creía que mi padre me sostenía. Y la semana pasada me di cuenta que no lo llamé. Digo, ¿cómo me soltaste? Y me dijo, hijo mío, te solté, dice...
No podía más.
Hace 24 años. Y recién te diste cuenta la semana pasada.
Claro, porque usted en estos 24 años nunca miró para atrás.
Nunca miré para atrás por orgullo. Estábamos un poco enemistados con mi padre.
Ah, ¿no se hablaban?
No nos hablábamos.
Ah, que usted cuando quería dar vuelta era por seña la hacía.
Sí, no, a la derecha, qué sé yo, pero no esperaba, pero... Me sostenés, le dije, porque algo sospeché, ¿no? Uh-huh. No me dijo nada, digo, estará tan enojado. Y me dijo, no estaba.
Ya está,
y me dijo, hace 24 años, me dijo. Que te solté, sí, y bueno, bueno, me caí.
Bueno.
Lamentablemente me caí. Le digo, ahora...
Bueno, pero ahora es una cuestión psicológica.
No, ahora ya no aprendo más.
¿Cómo que no se hace 24 años que anda solo?
No se puede aprender, ¿no es cierto?
Ah, muy difícil.
De grande no, le digo, ahora no, ya no aprendo más.
Escúcheme, pero usted ya sabe, lo que pasa es que no sabe que lo sabe.
Eso es lo que me dijo
mi padre. Es una cuestión inconsciente.
Cada vez está más loco, le digo que no sabe, que no sabe, deja de saber. Y justo en ese momento dieron la 1:00 a.m. y...
1:30, sí.
O la 1:30, porque mi padre es así.
Sí, sí.
Le da lo mismo la 1 que la 1:30. Y vino el noticiero Fox. Brevemente tengo una información interesantísima para las amas de casa. Sillas de paja como nuevas. ¿Cómo limpiar las viejas sillas de paja? ¿Usted tiene silla de paja en su casa o prefiere la novedad del plástico, la fórmica,
sí,
la cuerina?
La verdad que sí, porque le tengo un poco de miedo al pellizcón.
No.
Vio que la silla de...
A mí déjeme de cuero, cuerina... Fórmica, no, a mí deme
nunca
la silla de paja.
¿Nunca se pellizcó con un mimbre?
Con un mimbre sí, pero,
sí,
no,
pero...
No con la paja.
Es diferente.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
No. Ajá.
No es lo mismo. El mimbre
yo
sí.
Me lo confundo.
Ah, no, yo no, 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 no. Yo cuando...
¿Usted diferencia una cosa
no,
de
otra? No, yo cuando veo un mimbre es un mimbre y ando en este negocio...
Hace años.
Del mimbre desde hace mucho con el señor, somos mimbreros desde el año 1927.
Más o menos.
Somos famosos.
Sí, son famosos mimbreros.
Ustedes. Sí, sí.
Somos mimbreros famosos.
Bueno, hacemos una silla justamente que tenemos la famosa paja entrerriana, que la hacemos traer, como su nombre lo indica, de Corrientes.
¿Y qué característica tiene de diferente la... La paja entrerriana, la que se puede hacer acá.
Es resistente al fuego.
Ah, viene...
Hay un incendio y la paja entrerriana ni se entera.
Ah, mire usted.
No agarra, no le agarra el fuego.
Qué bárbaro, está muy bien eso.
Ah, amigo. Sí, sí. Usted...
Yo tengo un techo de paja.
Claro, pero andá a saber de dónde viene, ¿no?
Yo porque no pregunté,
está...
yo
bueno,
está, estaba ahí.
Está el mimbre ecuatoriano,
claro,
sí, y también la paja sudafricana, que esa enseguida agarra fuego. Esa no le conviene, no le conviene porque es una pequeña chispa y nos prendemos fuego todo.
¿Es impermeable la suya? No.
Entonces,
claro.
Vio que hay mimbres y mimbres.
Sí.
Dice, para limpiar una silla de paja, señora,
sí.
Pase primero la aspiradora para que se lleve todo el polvo. Si la paja tiene alguna mancha, señora, quítela con agua jabonosa y proceda luego con un cepillo embebido en agua muy fría y muy salada. Tendrá que ir hasta Mar del Plata
claro,
a buscar el cepillo.
No hay otro modo.
Procure cepillar en el sentido de la paja.
Ah, claro, porque
claro,
usted le da...
Es en otro sentido.
En el sentido metafórico.
Claro, sentido figurado,
claro.
Efectivamente. ¿En qué sentido me lo dice?
En el
cepillo. Bueno, en el sentido claro. Que le acabo de decir.
Sí, yo le pregunté bien.
Bien. La mejor manera de hacerlo, señora...
¿Qué cosa?
Lo que le acabo de decir.
Ah.
Es poniendo la silla en medio de la corriente de aire. Ah, sí, frente a una ventana. Yo pongo la...
Me pila la silla.
Pongo la silla frente a la ventana y hay...
Se le va todo, la podredumbre.
Ahí sale todo. Y entre una ventana y una puerta abierta, pero nunca en un lugar donde quede expuesta al sol. Nunca al sol.
Ajá, porque se seca, ¿no?
Porque sí. No, aclara el color original de la paja.
¿Cuál es el color original de la paja?
Este.
Anda siempre con un muestrario,
¿sí? Que usted ve aquí, sí. Tenemos aquí varios colores, ¿no es cierto? Mire, tome. Mire, tenemos el acá. Cada color tiene su nombre.
Sí. ¿Este cuál es, por ejemplo?
Esta es la entrerriana.
Esta es la entrerriana. Ajá. Esta es este.
¿Qué color es?
Bailando me diste un beso.
Ajá.
El otro es Recuerdos del Albaicín.
Ajá, mire usted. Este me gusta, el más oscurito.
El más oscurito, bueno, muy bien.
Sí. Ahora, lo que pasa es que, perdón, ¿no? Pero la paja es muy difícil de combinar.
No creo.
¿No?
No creo.
¿Por qué?
No crea.
Sí, porque veo que si usted tiene, qué sé yo, de ahí. No sé, ¿con qué combina, por ejemplo?
Con cualquier
de paja.
Cosa. Con cualquier cosa.
No puedo tener un.
Queda siempre, siempre es bien recibida.
Ajá.
Con cualquier cosa.
No sé, a mí se me da la impresión que toda la casa tiene que tener una especie de armonía, después te va a hacer todo.
Ustedes
hacen adornos, por ejemplo.
Sí, adornos, tenemos armarios, canastas.
Sí. Hasta una pared entera, si quieres.
Pared entera, flores.
¿A ustedes hacen flores?
Sí.
Ajá.
Está
bien, está muy bien. Y
¿quiere que se la empecemos a hacer ahora ya?
No, ahora no.
La silla. O la viene a buscar en otro momento.
¿Usted me la hace a cómo está? ¿Es a pedido?
Sí, es a pedido. Es a pedido. Usted lo
pero si ya no voy a comprar uno. Usted me haría dos, tres, lo que yo quiera.
Sí, pero tiene que esperar. Tiene que esperar turno. Porque...
Ah, no tiene mucha demanda.
Dos manos.
Muy bien, maestro, rímese al fogón, que acá Luciana de Villa del Parque le pide
Luciana
un poquito de Palermo, maestro.
Palermo, pero no
qué
lo
lindo
sé
que
mucho,
es eso.
¿No?
Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien mané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por la pata de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Maestro.
Está bueno Palermo.
Uh-huh. Acá le piden otro que más o menos rumbeado por el mismo estilo, No Placer.
No Placer, es igual.
Es lindo.
Así
también.
Que bueno, ya cantamos placer. Palermo, ya va a quedar como una apología del turf, que hemos pasado por una cabeza, se van a empezar a quejar.
Sí, se van a empezar a dar cuenta.
Y también el Payador de San Telmo le
payador
pide.
Payador de San Telmo era lindo, ¿eh?
Eso es lindo.
Pero cante algo usted.
Bueno, si usted quiere, yo tengo pedido, maestro, para La Última Curda, Che Bandoneón, Rubí, estoy a su elección, el viejo vals.
Sí, a mí me gusta el viejo vals, pero que elija la gente. ¿El viejo vals? Sí, el viejo vals.
Al lánguido compás de un vals de Chopin, mi amor le confesé sin ver qué más llamaba su interés aquel vals. Por eso y mi canción en su mismo compás la nombra como un bien que ya jamás traerá mi corazón su vaivén. Fui como un loco volar de falenas con giros y vueltas en torno al panal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho su seno, los dos corazones latiendo a la par, brillan tranquilo y sereno su frío mirar.
¿quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals le ponía mi loca ilusión? Vos y tu mano, mi brazo pidiendo tu talle liviano, y en tanto el acento muriendo en el lento girar del balseao.
Muy bien, maestro. ¿Tiene Paranalía de San Telmo Corazón de Oro en su repertorio?
No, porque ese tenemos que hacerlo todos juntos.
Bueno, cómo no.
Lo hacemos.
Vamos a andar público, ¿eh? Bueno, cántese algo más, ¿eh? Por acá
¿Qué le conviene?
Yo estoy con el pedido de la señora Silvia, que quería escuchar la milonga de Albornoz, que hace mucho que no la canta. No la cantó en todo el año.
No, cantaba en todo.
Y es algo tan lindo. No se lo merece hoy, pero bueno.
Contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premuras ni demora. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chambergo. Sus ojos ven la mañana de aquel día, de 1890, que en el bajo del Retiro se habían perdido la cuenta de amores y de truqueadas, hasta el alba y de entrevero, a fierro con los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada, más de un taite y más de un piso, y en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo. No un cuchillo sino tres. Antes de clarear el día se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió, como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria.
Bien, maestro. Bueno. Muy bien, maestro. Bueno, quedémonos con este gustito y vayamos a bailar, si le parece.
Si usted me saca.
No, arruinemos este momento tan lindo. Déjeme dar antes dos noticias musicales muy importantes para nosotros. La primera, que en el día de mañana, en este mismo lugar, va a estar presente en nuestro programa el señor Juanjo Domínguez. Así que prepárense para una emoción musical, como decía Alejandro. Y la segunda es que este sábado, a las 22 horas, en el Club Atlético 9 de Julio, nuestros amigos del grupo vocal Cabernet estarán allí, el 9 de julio. Muy bien, maestro. Ahora sí, demos paso, si usted quiere, a la sección...
Baile. Corre las viejas y echen la silla.
Muy bien, maestro. Por acá le están pidiendo el tema ¿Quién será la que me quiera?
¿Quién será lo que le quiere a usted?
Sí.
Perdón,
no sé.
Vamos a ver. Muy bien. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé, yo no sé.
Muy bien, maestro. Por acá la señora Elena pedía un bolero.
¿Un bolero?
Sí. Ella pedía Inolvidable, no sé si usted lo tiene.
Ah, yo no lo sé.
¿No? ¿Alguna vez? Más o menos. ¿Usted lo sabe, Pollo?
Intentaremos.
A ver.
Inolvidable.
Inolvidable. Para mí solo el la le va a venir bien.
No lo sabía, pero...
¿Me lo olvidé?
Inolvidable. Me lo olvidé.
Si no, lo hacemos.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que un día guarda el corazón. Pero aquellos que un día nos hizo temblar de alegría. Inolvidablemente vivirán en mí. Me he olvidado la letra totalmente de este lindo bolero, pero puedo improvisarlo aquí con gran caradurismo.
Yo lo ayudaré.
Pues tenemos la cara de piedra.
Hablen por ustedes.
Porque esta noche, amigos,
viviré en usted. Vivirá.
Maestro, elíjase uno, nos queda un minuto y medio de programa. Me gustó el bolero,
Sí.
Elija usted para retirarse casi.
No sé.
Yo tengo por acá pedidos para el Bayón de Alí Babá, que tampoco lo hemos hecho en lo que va del año.
Alí Babá y sus 40 ladrones se encuentran con un espejismo. Naturalmente, prosiguen su camino. Pero a los pocos kilómetros aparece otro espejismo, esta vez era un castillo.
Ajá.
Entonces dicen, es un espejismo, no nos molestemos en robarlo, ya que el oro que podríamos extraer del interior de sus murallas también sería ilusorio. Y continúan su camino. Algunos kilómetros después, en el desierto, aparece otro espejismo. Esta vez se trata de una caravana cargada de diamantes. Y alguien dice, No nos preocupemos y no perdamos tiempo en robar esta caravana, ya que es un espejismo y los diamantes resultantes de su atraco de poco nos servirían. Hacen otros kilómetros y ven esta vez un kiosco de malaquita donde un califa se solaza con el harén. Y cuando se apretaron a saquear aquel lugar e incluso solazarse con las damas del harén del califa, el mismo ladrón dice, se trata de una alucinación y los goces propios de ellas serían al menos un poco peores que los goces reales. Dejemos y no cometamos el asalto. Finalmente, a los pocos kilómetros, se encuentran con una partida de policías. El mismo ladrón dice, no nos preocupemos, pues se trata solamente de un espejismo y de una alucinación. Los policías, alucinados o reales, caen sobre los ladrones y los meten en una cárcel ilusoria o real, donde purgan una condena de 20 años ilusorios o reales.
Al abrir la cueva, Alí Baba, una música nueva empezó a tararear. Y ese ritmo nuevo lo conquistó y con su ladronzuelo lo cantó y lo bailó. Ya leo, aquí está. Vengan todos a bailar el bayón de Alí Baba, el bayón de Alí Baba, y alay, alay. Ay, solado, el programa terminó, ya se fue.
Terminar. Una sola palabra. Buenas noches.